las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas, programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Carlos Ágreda es un director de orquesta colombiano en ascenso, que ha ganado reconocimiento internacional por su musicalidad expresiva y liderazgo carismático. Nombrado Dudamel Fellow en la Filarmónica de Los Ángeles y director asociado en NIO USA, para la temporada 2023-2024 ha alcanzado logros significativos a muy temprana edad. Entre ellos, llegar a la tercera ronda en el concurso internacional de dirección de la orquesta de Cadaqués a los 22 años, recibir una beca en el Instituto Curtis de Música bajo la tutela de Yannick Netzet-Seguin y convertirse en director musical de la Empire State Orchestra en New York. Ganador designado en la primera edición del concurso internacional de dirección de Rotterdam, ha dirigido prestigiosas orquestas en su país natal y en el extranjero, incluyendo la Filarmónica de Rotterdam y la Filarmónica Joven en Colombia en el Festival de Música de Rheingau en Alemania. Sus presentaciones recientes abarcan desde la Ópera de Filadelfia hasta la Filarmónica de la BBC y ha colaborado estrechamente con reconocidos directores internacionales como Juanjo Mena y Michael Tilson Thomas, Andrés Orozco Estrada, Christian Masseleroux, Sir Andrew Davis y Leonard Stalkin, por nombrar algunos. Este 19 y 20 de abril dirigirá el Sinfónico número 3 en el Teatro de la Universidad de Concepción, dirigiendo por primera vez a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. En el programa escucharemos Wolfgang Amadeus Mozart, obertura La Flauta Mágica, Nikolai Rimsky-Korsakov, Capricho Español Opus 34 y Piotr Ilich Tchaikovsky, Sinfonía número 6 en si menor Opus 74, Patética.
Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos acá con un invitado muy, muy interesante y que a nosotros como orquesta nos interesa mucho también. Siempre, como ustedes saben, por radio de la Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. Y nuestro invitado de hoy es Carlos Ágreda, director de orquesta colombiano muy joven. Muy joven, debo decir, porque nosotros somos una orquesta que tiene un promedio bastante medio altito, entonces él nos parece bastante joven. Sí, Carlos, bienvenido al Féminas Sinfónicas.
Muchas gracias, muchas gracias. No, para mí eso ha sido un absoluto gusto conocerles y colaborar en este repertorio con la orquesta y con tremenda energía tan cálida y sobre todo de entusiasmo por la música. Es algo que realmente me ha conmovido.
Sí, es que, bueno, tú no habías venido a Chile.
Nunca.
Nunca, nunca. No, ni siquiera que solamente a Concepción, sino que a Chile. Uh-huh. Ya, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece la orquesta?
No, pues es que precisamente estoy yo absolutamente fascinado. O sea, primero yo salgo del avión, pues tuve un vuelo muy largo, ni les cuento desde California, pero salgo del avión... Del aeropuerto y respiro el aire y siento algo muy, muy especial. Y bueno, es que yo soy, digamos que muy romántico con el tema de la naturaleza. Siempre estoy observando las plantas y respirando el aire. Y cuando respiré el aire en Concepción sentí una energía muy, muy especial, como de paz, de paz, yo creo que
sí,
es
que esta ciudad tiene el mar y harto de árbol también, sí, de bosque, sí. Hay una mezcla bien interesante.
Fui al parque, hay un parque
al Parque Ecuador.
Sí, Ecuador. Acá.
Es muy lindo.
Hermosísimo, ¿cierto? Entonces, hermosísimo y todo eso, la energía del planeta aquí es algo que me impactó inicialmente y pues obviamente la energía de la gente, o sea, es que yo me siento en casa. Eso me pasa mucho, es un fenómeno muy interesante, no sé si y eso es muy común. Cuando voy a otro país de Latinoamérica por primera vez, es una sensación extrañísima porque me siento en casa. Pero igual estoy siendo extranjero y sí, inclusive claro. El lenguaje, si digo una palabra, puede significar algo
sí, diferente. Sí, bueno, eso pasa.
Pero a lo que me refiero es que esa calidez pues siempre ha estado y desde que llegué a bordo del avión pues con las personas chilenas. Entonces, empezando ya quedé encantadísimo y pues no he podido conocer mucho Concepción, pero de verdad que no veo la hora de conocer.
De que vamos a moverte un poquito, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, además que nosotros de un tiempo a esta parte en Chile hemos recibido mucho gente que viene a vivir de Colombia y de Venezuela. Entonces ya no es tan... ya no llama tanto la atención, por ejemplo, el acento, y ahí ya estamos como más acostumbrados. Mucho venezolano vive aquí. Colombianos empezaron a llegar antes, venezolanos después, harto. Entonces, claro, nadie te va a estar mirando así como raro.
Sí, con razón. Sí. Ayer compré café allí en una tienda y el señor se portó muy bien, precisamente reconociendo que yo era de Colombia.
Sí, claro.
De una manera muy, muy común, exacto.
Ya tenemos el oído medio adaptado.
Sí. No, y ha sido una cálida acogida realmente. Y musicalmente, pues, dichosísimo. O sea, es una orquesta maravillosa, tengo que decirlo. Es algo muy especial. Esto es raro. Es que, digamos que suena obvio que uno diga que es que los músicos de una orquesta, digamos, estén con la mejor actitud para dar la música. Eso es, digamos, algo que suena obvio, pero no es tan común.
No es tan común.
Y fíjate que llegar aquí y ver que todo el mundo está con una disposición, un profesionalismo y una disposición de hacer lo mejor porque el concierto sea lo mejor posible. Sobre todo, me parece a mí que desde la energía de que lo disfrutemos, de que realmente esto es algo positivo y maravilloso y que es una celebración. Entonces, esa energía, digamos, que me tiene a mí muy, muy contento y pues porque podemos empezar a colaborar para que encontremos lo que sea mejor para todos. ¿No?
Yo te debo decir así, la infidencia, que la gente, bueno, con la que uno conversa de pronto dentro de la orquesta, está todo el mundo muy contento. Sí, está todo el mundo feliz. Uy, qué bueno el director, no. La mano, qué linda mano tiene, se le entiende todo. Además, simpático, echa su chistecito por ahí, también hace más agradable el...
Me alegra mucho escuchar, sí. Aunque el tema de los chistes es algo que estoy tratando de controlar porque es que a veces no me aguanto hacer unos chistes y a veces pues realmente el profesionalismo es algo muy importante.
Sí, no, pero bueno, porque distiende un poquito la cosa. Y además programa lindo, ¿no?
Hermoso, sí, es algo muy, muy especial, muy especial.
Muy bonito programa.
La sexta sinfonía de Tchaikovsky, que es el plato fuerte con el que termina el programa, es una sinfonía muy profunda. O sea, fue la última sinfonía, como sabes, que escribió Tchaikovsky y pues lo que a mí más me interesa es pues como esa perspectiva de un artista como él al final de su vida, la perspectiva casi que de la vida, ¿no? Y sobre todo de la oscuridad. Él como que abraza esa pena. Le dicen patética, la sinfonía patética, pues no como lo entendemos hoy en día.
Sí, claro, de patético no tiene nada.
No, es más bien el patos, ¿no? Del sufrimiento, ese drama. Y es, digamos, esa es lo que es Chacón. Que presenta. Muy interesante.
Y además que es como bien notorio, digamos, de cómo empieza, cómo se desarrolla el medio, segundo, tercer movimiento, que son como alegres, como qué sé yo, y después llega para un cuarto ya, pero que es al revés normalmente de la sinfonía, que el cuarto movimiento es así como el...
Exacto.
Claro, todo ahí viene la banda.
Exactamente, claro.
Porque,
bueno, es muy interesante también porque él dijo que él escribió esto con una narrativa, con un programa. O sea, él hay una historia, un cuento que él escribió que está contando. Es una obra programática. Lo que pasa es que él nunca reveló el programa. Él dice, esto queda a la especulación o creatividad o como el público subjetivo lo reciba, pero él específicamente tiene una historia que contar y digamos que es genial pues como desarrolla todo, o sea, la estructura del primer movimiento y de todo para contar esta obra. Entonces ese primer movimiento digo, para contar esa narrativa, esa historia. Claro. Entonces el primer movimiento, pues sí, tiene una introducción, pero también tiene todo un mensaje un poco esperanzador al final. Y después el segundo movimiento es este vals chueco, ¿no?
Como, claro, como cojo.
Exacto, un cojo, sí, porque sabemos el vals es 1, 2, 3, 1, 2, 3, y aquí Tchaikovsky escribe 5. Sí. Entonces, es algo que sí vamos a celebrar, pero como que hay algo que no está muy claro. Muy claro, ¿no? Es todavía sintiendo eso del primer movimiento, esa premonición de la oscuridad. Y bueno, del tercer movimiento, lo que tú dices, es un final, es casi que un final.
Es como el final de la sinfonía.
Es como si fuera el final de la sinfonía.
Ahí dan ganas de pararse y empezar a aplaudir.
Y de hecho, claro, si el público siente que es momento de aplaudir, pues es el momento. O sea, realmente el final del tercer movimiento es así bombástico, es una marcha, una celebración, gloria. O sea, Tchaikovsky quería mostrar que es que la lucha también es una marcha también de la lucha del héroe de la que habla siempre Beethoven, claro, el drama interno y como esa lucha interna del héroe interno, ¿no? Se llega a la luz. Claro. En el caso de Tchaikovsky, pues es esa lucha, esa batalla, ese triunfo glorioso, tiene siempre ahí como un carácter un poco no tan serio. Y para mí, me parece que es lo que Tchaikovsky quería decir en público. Sí, es maravilloso, yo soy el mejor compositor del mundo, celebremos la música y la gloria y el héroe, lo que sea. Después el cuarto movimiento es lo que él sentía íntimamente, que es un adagio pues muy, muy, muy doloroso,
sí,
dramático.
Sí, dramático.
Donde hay también un momento de luz que nos recuerda mucho al primer movimiento, ¿no? Donde ese Tchaikovsky estaba buscando el amor como luz. Y bueno, obviamente sabemos que Tchaikovsky en esa época, en el siglo XIX en Rusia, él siendo homosexual, digamos que él tenía un sufrimiento, esta idea de que no podía experienciar el amor. Y pues y por eso la melodía, la canción tan famosa del primer movimiento del amor, es más que todo esa celebración del amor. Claro. Como luz, como lo que se está buscando.
Como a él le hubiese gustado.
Sí, sí, sí. Y en el cuarto movimiento, esa luz aparece por primera vez, un poco, otra vez ese re mayor, pero la segunda vez que aparece, la última vez, ya la luz, pues no es luz, sí, es oscuridad y se acaba. Ahora, Tchaikovsky murió 15 días después del estreno de esta sinfonía.
Ay, no te puedo
creer. Sí, 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 sí. Entonces, mucha gente tiene la especulación, dicen que es que esta era una carta de suicidio, dicen los chismosos de la musicología. Eso no es verdad, eso no es verdad. Digamos que hay sí, o sea, son especulaciones. Sí es verdad que se murió después de eso, pero pues él no estaba, o sea, su vida personal de todas formas era normal, o sea, somos seres humanos, ¿no?
Sí, claro.
Solo que como artista él tenía la posibilidad de expresar esto, poner estas cosas de la experiencia humana en arte, que nos llega inclusive a concepción en el siglo XXI.
Exacto, y además un privilegiado en ese sentido entonces, porque mucha gente puede haber vivido situaciones así como la de él en aquella época.
Exacto.
Y ahí...
Sí,
silencio.
Exacto.
Nada más. Él por lo menos tenía
Sí, exactamente, el arte como fruto de expresión.
Y acto lindo que le quedó.
Es espectacular. No, y lo interesante es que también en el siglo XXI esto es pertinente. Tal vez no en la misma manera en la que, o sea, no específicamente el tipo de sufrimiento que tuvo Tchaikovsky porque era homosexual, lo que sea, no. Yo estoy hablando es más bien de igual el sentimiento humano, o sea, hoy en día, de todas formas, ese tipo de sentimiento se siente, ese tipo de sufrimiento lo existe, tal vez sí, no sea por los mismos motivos.
Pero existe igual.
Exacto, y por eso es esa pertinencia de este arte, sí, en este momento, y cuando uno ve, pues, bueno, la verdad es que ver la oscuridad, a mí ya esto es algo más personal que te comento, yo pienso que ver la oscuridad es tan importante como ver la luz, la noche dura lo mismo que dura el día en todo el año.
Exacto.
O sea, yo lo digo hoy en día pues porque, pues tú sabes, en el siglo XXI hay como mucho estrés, cada vez conozco más personas con con situaciones de salud mental complejas, ¿no? Y es porque muchas veces no nos atrevemos a ver la sombra, no nos atrevemos a ver la oscuridad.
Nadie la quiere mirar.
Claro, y pues es normal, es normal, pues sí, porque estamos acostumbrados a pensar que es malo. Pero Tchaikovsky nos lo pone en la frente, dice, es parte de la experiencia humana, sí, y pues también contiene amor esa sinfonía. Y también contiene, sí, triunfo.
Es que pasa que no hay luz sin oscuridad y viceversa, ¿no?
Exacto.
Entonces no hay manera, aunque uno quiera hacerse el leso y mirar así para otro lado, no. Ahí está.
Exacto.
Y mientras menos uno lo mira, más crece.
Así es. Y fíjate, es que yo he estado meditando hace como 5 años, empecé a meditar todos los días. Entonces esa práctica me ha dado a tener mucha conciencia de estas cosas, sobre todo cuando hablamos de salud mental y estas cosas. Realmente es maravilloso uno poder integrar tanto la luz como la oscuridad y poder simplemente disfrutar la vida.
Exacto, sí, es que es lo que hay, como dice, lo que tenemos. Y mientras más, como te digo, miremos hacia el lado, no significa que, como los niños chicos cuando quieren esconderse de que alguien no los vea y se ponen contra la pared con la y mirando así, porque piensa, como ellos no ven, piensa que nadie los ve.
Exactamente.
Pero sí, ahí está. Así Oye, es. Carlos, cuéntame, antes de venir para acá, bueno, venías de California, ¿en qué estás tú ahora en este momento? Profesionalmente, ahí sí.
Maravilloso, es un momento maravilloso de mi vida. Realmente estoy muy feliz porque, o sea, es que simplemente, por ejemplo, tener una semana con una orquesta tan maravillosa como esta, con un repertorio como esto, es algo pues que celebro inmensamente. Y así pues estoy lleno de muchos proyectos, sobre todo, digamos que tengo el privilegio de que mi carrera se está empezando a desarrollar mucho en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y eso pues para mí es solamente, pues lo digo como artista, como director de orquesta, es eso que estamos siempre buscando los artistas, que es siempre la expansión, ¿no? Sí. Siempre, toda orquesta, todo artista está buscando siempre evolucionar. Es algo natural del quehacer. Entonces, cada una de estas oportunidades no es nada más que una manera de celebrar pues la música y sobre todo la conexión humana que surge alrededor de eso. Es que a mí me conmueve muchísimo ver la audiencia celebrando a una orquesta tan maravillosa como esta, y la existencia de esto y ser parte de esto es algo pues humanamente maravilloso. Pero además de eso también, para mí personalmente, la experiencia de poder dirigir una sinfonía como esta, con una orquesta como estas, y así me está sucediendo pues con muchas cosas. Entonces hoy en día, sí, estoy, por ejemplo, este año, esta temporada, como Dúdame el Fellow en la Filarmónica de Los Ángeles. Ese es un programa que ellos tienen para jóvenes directores, pues que ellos consideran que pueden tener algún potencial.
Claro.
Y pues realmente es una plataforma que nos ayuda muchísimo.
O sea.
Sí. Y pues imagínate estar alrededor de una orquesta, la Filarmónica de Los Ángeles, que es, yo creo que de las mejores orquestas del mundo, es increíble, en el Walt Disney Hall, que es un teatro espectacular allí en Los Ángeles, y pues trabajando con maestros como Gustavo Dudamel, Zubin Mehta, Simon Young, Michael Tilson Thomas, y también yo dirigiendo la orquesta misma. En conciertos, o sea, es una oportunidad maravillosa. Y bueno, y así también varias cosas en Estados Unidos van surgiendo.
Sí, eso va a ser una súper buena plataforma.
Sí, definitivamente.
Buenísimo.
Es maravilloso, es una institución espectacular, la Filarmónica de Los Ángeles. Todo lo que ellos hacen, o sea, digamos que llevan más de 100 años cultivando una visión de muy largo plazo, con mucha profundidad en la comunidad y en los artistas y en el mundo. Es que es algo de clase mundial. Entonces este programa es de Dúdame el Fellowship, le llaman, para jóvenes directores, así como también lo tienen para jóvenes músicos de orquesta, para jóvenes compositores. Pues es algo que enriquece increíblemente todo el mundo de la música
fantástico.
Sinfónica.
Claro, sí. O sea, además una orquesta de renombre mundial. Y que haga esto, digamos, esta oportunidad, sobre todo para el músico latinoamericano, que
exacto,
de pronto las oportunidades no son tantas.
Sí.
No sé, en Latinoamérica siempre lo que más brilló un poco fue, no sé, Venezuela, Brasil, Argentina de pronto, pero y el resto no. Y no porque seamos tan malos, pero bueno, ellos tenían otra. Y además que había esto también pasa por un tema económico, digámoslo. O sea, claro. Venezuela, por ejemplo, pudo desarrollar todo un tema con juveniles, orquestas y todo. El mismo sí. Dudamel viene de ahí. Sí, exacto. Hay un presupuesto importante claro. dedicado y eso marca una diferencia.
Exactamente, pues hasta el punto que yo sé que las intenciones del maestro Gustavo Dudamel al seleccionar los fellows también, él siempre, yo me he notado que siempre hay uno o dos latinoamericanos. Claro. Entonces, inclusive eso impacta.
Sí, por supuesto, porque el hombre viene de aquí.
Uh-huh. Exactamente.
Eso es lo bueno y nosotros igual, bueno. Independiente también que hay un tema del idioma que facilita, digamos, sí. el trabajo, es bueno tener buenos directores, o en el caso tuyo que vas haciendo una carrera así bien meteórica, que sean latinoamericanos, que conecten, digamos, con lo que es ser un artista, un músico latinoamericano. Somos bien distintos a los europeos, qué sí. sé yo. Nuestra idiosincrasia es diferente.
Absolutamente, es que claro, y es que eso es uno de los paradigmas que a mí me está gustando del siglo XXI, que es como este nuevo paradigma de que realmente, pues como que ya no juzgamos, es como si antes pensáramos que hubiera una manera buena y una manera mala de hacer música y estas cosas, y realmente, o sea, la manera latinoamericana de hacerlo tal vez sea diferente a la manera claro. europea, y de hecho es que la europea es muy diferente a la de Estados Unidos, y es que eso no, o sea, culturalmente cada orquesta, cada cultura es diferente, sí. pero eso de juzgar de que tal vez la manera de hacerlo es mala, pues este nuevo paradigma de que no, es solamente nuestra idiosincrasia.
Es distinto.
Exacto, y lo que también mencionas y celebro mucho, y de hecho otro de los motivos por los cuales estoy pero muy feliz de estar aquí, es sobre todo con esa conexión pues entre países vecinos, porque yo creo que ya Latinoamérica está llegando a un punto en la música sinfónica en el que podemos ya conectarnos aún sí. más. Y yo pues trabajo mucho en Colombia, obviamente, es muy cercano con la Sinfónica Nacional, y allí me comentaban de toda esta iniciativa de intercambiar solistas, compositores, directores de Latinoamérica, precisamente entre todas las orquestas más sí. importantes, etcétera. Es como fortalecer esas redes en el continente, porque sí. es que el talento es impresionante, es que el potencial es increíble, y entre más hay estos intercambios, yo creo que todos nos expandimos de una manera maravillosa.
Claro, a todos todos vamos mejorando.
Así sí. es.
Además que igual la juventud ahora tiene posibilidades que, por ejemplo, yo en mi época, o Alberito que está aquí presente, no teníamos el internet, no había nada. O sea, ser un músico en un país como Chile, por ejemplo, que no estamos ya cayendo del mapa, era complicado, porque para comprarte un instrumento, claro. las partituras, sí. Que sé yo, las cuerdas, las cañas en el caso nuestro, sí. no, difícil.
Difícil, es difícil. Por, financieramente, económicamente, totalmente. O sea, por ejemplo, un instrumento, o sea, en Colombia las orquestas, digamos que, y los músicos tienen ahí instrumentos, pues que no son los más...
No, por supuesto.
Es lo más asequible que en el peso colombiano versus el dólar o en el euro que estás... Estos instrumentos, los mejores instrumentos son hechos, es muy difícil. Claro. Lo que dices de las partituras también, o sea, no hay ediciones, hay mucho protección de derechos de autor y mandar los envíos, es muy complicado. Y lo que a mí me sucedió pues era también culturalmente, porque, o sea, realmente eso de ser músico, por ejemplo, yo hablo yo desde mi cultura colombiana y sobre todo pues... Bogotana había mucho paradigma pues de estas cosas de que el artista, ¿no? Es un paradigma un poco muy conservador en el sentido financiero, que de qué va a vivir.
Eso, pero aquí también.
Bueno, obvio. Es exacto. Entonces también socialmente no es que sea muy fácil. Entonces, ya que pues yo creo que está empezando a crecer y a evolucionar el continente, eso es lo que estoy celebrando.
Sí, de todas maneras. Carlos, se nos fue volando esta parte del programa. Así es que dos cosas. Primero te vamos a despedir deseándote que te vaya súper bien y que, bueno, el trabajo aquí en la Semana de la Orquesta, maravilloso, concierto fantástico. Y antes de que te vayas, que ahí está tu cámara para que tú invites a nuestro público, a nuestra audiencia, ¿qué vamos a escuchar en esta pausa musical?
Bueno, en esta pausa musical yo quería recomendar una versión de la Alborada Asturiana. O sea, nosotros, parte de nuestro concierto vamos a tocar el Capricho Español de Rimsky-Korsakov, que es una obra maravillosa. Y yo quería invitar a la audiencia a escuchar una versión muy específica en YouTube de la artista, yo la tengo aquí, se llama Nuala Kennedy, y yo creo que el link del video que yo quiero que escuchen va a estar ahí, porque eso es más o menos la energía que va a tener la celebración del Rimsky-Korsakov. Es solamente una celebración maravillosa de la cultura más allá, pues digamos, del eurocentrismo. Exacto. Sino también toda la cultura gitana y española, y que nos conecta con nosotros.
Con nosotros los latinos.
Con nosotros, mucho. Entonces muy muy recomendado ese video, y pues obviamente al venir al concierto reconocerán inmediatamente de qué estoy hablando.
Sí. Exactamente.
Sí. Y seguramente se pongan a bailar.
Y a bailar, traigan castañuelas.
Sí.
Por favor. Ya, entonces, Carlos, muchas gracias por haber estado en el programa este ratito a conversar.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, realmente un gusto conocerles y pues tener estas conversaciones que también son muy importantes y hay que celebrar.
Absolutamente. Y bueno, nos vamos nosotros a la pausa musical escuchando esta alborada de Rimsky-Korsakov de Capricho Español. Vamos y volvemos. Thank you. Estamos de vuelta acá en Féminas Sinfónicas para seguir con nuestro programa después de haber escuchado esa linda pausa musical. Y ahora cambiamos los invitados. Despedimos en la primera parte al maestro Carlos Ágreda y aquí estamos entonces, cambiamos hacia el coro de la Universidad de Concepción. Y estamos con su director, Eduardo Díaz, y con la asistente, nueva asistente tiene a partir de cuando, ¿de febrero fue la audición?
En marzo llegué.
Claudia Sepúlveda. Sí. Eso. Bienvenidos a Féminas Sinfónicas.
Muchas gracias.
Y está bueno, Eduardo ha estado muchas veces en el programa. Ya es como invitado más habitual, pero los quisimos invitar para que conversemos sobre esta colaboración por segunda vez del coro nuestro de la Universidad de Concepción con el coro de universitario nomás, también el de Temuco, ¿no?
Así es, de la Universidad Católica de Temuco.
De la Universidad Católica de Temuco. Ellos vinieron a hacer Requiem de Verdi con nosotros en octubre del año pasado. Hicimos este Requiem de Verdi con la dirección del maestro Lorenzo Taccieri. Y ahora, ustedes, fue hacer lo mismo, ustedes ahora invitados a Temuco. Cuéntenos, ¿cómo estuvo esa actividad?
En realidad, nosotros siempre nos pone muy felices el poder colaborar con otras agrupaciones. Estamos tanto tiempo preparando obras en el marco cerrado de nuestra sala de ensayo, nuestro laboratorio prácticamente, sí, claro. Donde lidiamos con nuestras voces, con la técnica vocal, con el aprenderse partituras de una complejidad tremenda, pero como esta posibilidad de compartir esa pasión por el canto y por la música con otras personas que no conocemos y que nos reconocemos sin siquiera tener un espacio de sociabilización previo,
claro.
Es fascinante y fantástico. Y como que en realidad ahí está la esencia y uno de los grandes valores de la práctica coral. El sin intercambiar palabras con una persona, inmediatamente a través de la música se permite empatizar.
Sí.
Entonces sucedió algo bien bonito con este coro. Bueno, como saben, Eduardo Gajardo fue también director de la agrupación de coro de la Universidad de Concepción y sucedió algo bonito cuando se unieron estos dos coros prácticamente en la última parte del proceso de ensayo, donde hubo unas miradas muy similares en cuanto a concepto de sonido y en cuanto también a las miradas sobre la interpretación de la obra.
Mira.
Así que ensamblamos perfectamente bien, hubo una empatía también muy linda entre las personas de ambos coros y enseguida surgió la necesidad de seguir fortaleciendo esta alianza.
Sí.
Así que mira, buenísimo que nuevamente con una tremendísima obra,
sí,
como
además,
es el Requiem de Verdi, podamos reencontrarnos con este maravilloso grupo de personas, con su director también, en Temuco.
Porque Eduardo dirige el coro allá, pero dirigió la orquesta también.
Sí, así es.
Las dos cosas.
Él asumió la dirección musical del...
Y además aquí en el coro hay mucha gente que cantó con él cuando él era director acá, hace tanto tiempo.
Yo cuando
tú,
entré
por ejemplo, para muestra un botón.
Yo estuve en el coro de la Universidad de Concepción entre 2007 y 2009. En ese periodo también canté con el maestro
Eduardo.
Sí, sí, tuve la oportunidad de partir en el fondo del mundo coral bajo su
de
batuta.
De la batuta de, sí, de Eduardo.
Y también montando estas obras tan complejas y todo.
Sí, no.
Así partimos mucho.
Exacto, sí. No, o sea, hay algunos que nos tiraron a los leones al tiro.
Sí.
Son como las personalidades. Cuando uno encuentra que hay personas, como los directores de orquesta, por ejemplo, que a veces uno encuentra que son personalidades complejas, pero tienen un algo fascinante que te desafía a acercarte y a conocer. Y eso es lo que tiene Verdi, es lo que tiene este Requiem, que es una obra de una complejidad extrema,
brutal,
tremenda, para la orquesta, para los solistas, para los coros, porque es una obra demasiado coral, y más cuando se enfrenta con personas que no se dedican profesionalmente al canto.
Ahí se complica más.
Mucho más. Obvio. El desafío es mucho mayor para los directores.
El director del coro que viene con el látigo. Estudia.
No, y reencantar a la gente, que la gente se enamore de la obra.
Y que no salga arrancando.
Exacto. Entonces, esa fascinación te lleva a que tú cada vez te exijas más y que te provoque a dar más para estar a la altura de los requerimientos de una obra monumental como esta.
Así es. Y además que yo siempre creo que uno, tantas veces que aborda una obra, ya sea como un intérprete de un instrumento o un cantante, el coro, que sea, le descubres algo que a lo mejor en otra oportunidad no viste.
Sí, así es.
Y acá el hecho de cantar dos coros que vienen de ciudades distintas, poder juntar y amalgamar, digamos, no solamente la parte vocal, sino cómo se estudió la obra. Yo me imagino los directores deben ponerse de acuerdo en algo y porque no va a llegar cada uno con una versión, pero que nada que ver. Entonces, es más difícil todavía, más complejo.
Yo creo, a mí me pasa un poco que siento que estas instancias en donde se encuentran dos agrupaciones que tienen un objetivo común en el fondo y que probablemente a lo mejor tengan disciplinas distintas o formas de abordar el trabajo distintas, motivaciones, como que es muy bonito de encontrar esas dos como veredas. Para mí es súper interesante observar de qué manera trabaja el otro grupo. Cuando yo llego de invitada o llego con gente invitada a un lugar, lo primero que sugiero es observar, echar un vistazo de qué manera trabaja la otra agrupación para ver de qué me puedo nutrir de las otras prácticas en el fondo, que finalmente son comunes, pero de repente uno en el correr del tiempo las va dejando de lado, las obvia, qué sé yo. Entonces este tipo de encuentros siempre tiene algo bonito que dejar a la agrupación, creo yo.
Sí, siempre se va a aprender algo.
Totalmente.
Y se va a entregar algo. Claro, y los coros tienen, sobre todo los coros que son como no profesionales, tienen formas distintas de ensayar. Hay algunos que a lo mejor tienen esta posibilidad de tener jefes de cuerda y entonces hacer estos ensayos parciales.
Exacto.
Y después juntarse. Hay otros que no, que el director tiene que hacerlo todo y entonces mientras le está enseñando las notas a la soprano, el otro como así, aburrido.
Sí.
Claro, yo creo que eso igual influye bastante.
También fue súper bonito el encontrarnos con otra familia ampliada, porque nuestra familia ampliada acá es la Orquesta Sinfónica de la Universidad, con la que habitualmente trabajamos, cantamos, compartimos proyectos musicales, y también en nuestra casa, que es el teatro. Y entonces el cantar también con otra orquesta, con otra agrupación sinfónica y en otro espacio, tuvo un ingrediente de novedad que ayuda a incentivar y alimentar esa fascinación frente a cada proyecto musical que enfrenta el coro.
Sí, claro. Sí, además que lo mismo tiene que haber sentido la gente de Temuco cuando vino el año pasado para acá a hacer el... Y tú cuéntame, Claudia, ¿fuiste como en tu cargo de asistente?
Sí.
¿O fuiste y cantaste? ¿O cantaste?
Ambas.
Ah, ya cantaste.
O sea, fui en un par de días estuve como a cargo atendiendo a la delegación en el fondo, ya como siendo parte del cargo y también colaborando en el canto. Así que me sumé a la fila ahí de la soprano.
¿De cuánto se juntó el coro? Porque acá fueron como 100.
22 fuimos del coro.
Del coro 22.
Sí. Y el número de allá, no lo tengo con exactitud, pero creo que eran como 40...
40 personas.
40 Porque personas. Acá fueron como 100 más o menos en el coro.
Sí, fue muy... Es que había otro coro, ¿no? En octubre.
Estábamos el de Rancagua.
Sí.
El de Rancagua, tiene razón.
El Rancagua, el coro de Temuco y nosotros.
Sí, fue un gran...
De vera que vino el de Rancagua. Mismo trabajo, digamos, pero...
Claro.
Sonó súper bien en el año pasado acá. Yo no he podido escuchar nada. El otro día en redes sociales me apareció un minutito que de repente te aparecen en la página de alguien el Verdi de Temuco. Pero no, ¿Eso no lo grabaron ni nada como para...?
Sí, se grabó. Se grabó. Y me parece que están como en un proceso de edición. Ya se publicó una grabación, pero tengo entendido que están como revisando, haciendo una reedición para que salga una grabación mucho más profesional.
Mira qué bueno.
Así que vamos a tener un registro ahí importante de esta experiencia con el coro de Temuco.
Interesante. No, está bien. Es que además, Eduardo, como decíamos, ya es una persona ligada igual al coro de acá. Claro. Así que me parece súper. Sí, me había... Incluso Eduardo me dijo, oye, cuando vinieron en octubre, voy a necesitar más fagotes allá en... Voy a tocar. Ya, pero es que yo me dije... Si es que uno dice sí, pero uno tiene que trabajar aquí. Claro, después yo miraba sin pedacitos que mostraron en redes sociales, ¿quiénes son los fagotistas? Porque igual son cuatro.
Claro.
No, sí, una orquesta menor. Grande.
Claro, sí. Y tiene cuatro fagotes, que eso no es muy común, de poner tanto instrumento. Oye, Claudia, aprovechemos que estamos aquí. Cuéntanos tu llegada.
Yo llegué
¿Por qué te interesó el cargo y todo?
Bueno, yo llegué hace un mes oficialmente, hoy día estamos a 15, sí, un mes y un par de días ya, que empecé a trabajar en Corcudec. Yo había estado en Féminas Sinfónicas hace un tiempito atrás también, me habían invitado porque canté en el anime sinfónico hace un par de años, me acuerdo.
Ah, probablemente sí. Yo no hice ese programa, a lo
Estuve
mejor.
Estuve con Dina.
Ah, con la Dinita, sí. Ya.
Y... eso yo, de alguna manera, como que a partir de ahí me empecé a vincular de a poco con el teatro. Fui invitada también a participar de algunas óperas de Pagliacci, Cavalleria, en el estreno del Corvo, en diciembre del año pasado. Y a partir de ahí apareció el aviso y yo, la verdad es que he cantado desde toda mi vida universitaria hasta la fecha en coros, he dirigido agrupaciones, soy profesora de música, entonces... Toda mi vida, de alguna manera, claro, se movió en torno a eso. Y miré la publicación y dije,
no a ver qué pasa. Nada. Claro, no se pierde
claro,
nada.
Yo estaba igual armando un poco mi vida como en función de otras formas de hacer música también. Estaba como explorando igual la forma, o sea, la música popular, estaba como estrenando algunas canciones, haciendo ese tipo de trabajo también. Y haciendo clases de canto, entonces como que dije, igual, si hago esto de alguna manera es como darle un giro al camino. Y eso, tomé la decisión y dije ya. Y te puse una semillita.
Eso.
Puse la semillita, la regué y salió, está saliendo una plantita. Así que yo estoy contenta.
Qué bueno.
Estoy contenta, me he sentido bien recibida y eso, me entusiasma mucho el producto que se puede... sacar con el trabajo, o sea, con la gente que hay, que es un grupo tan masivo también, el coro está como 70 y tantas personas.
Sí, igual es un coro
son
grande.
Muchas posibilidades las que se pueden hacer. Pues.
Sí, pues harto el repertorio que se puede abordar.
Exacto. Y una gran responsabilidad igual, pues, porque...
Así es.
Trabajamos
es
con las voces de la gente. Hoy día es el día de la voz.
¿En serio? Mira.
Así que eso es un...
Felicidades a todos los que se dedican ahí. Se ganan su vida con...
Así es.
Con la voz. Así bueno, es. Imagino a Eduardo contento, por fin le llegó a alguien ahí.
Sí, sí. De todas maneras, es como fortalecer el cumplimiento de muchos objetivos que siempre nos planteamos con esta... agrupación maravillosa de gente enamorada del canto y que también nosotros nos sentimos muy comprometidos con la historia que tiene y con todas las personas, grandes profesionales de la música que han pasado por ahí, los que más cercanos, el maestro Carlos Traverso, la maestra Verónica Torres.
Aquí la tenemos, nos está escuchando aquí grabando el programa.
Muchas personas que de verdad le han entregado y han hecho crecer y potenciar esta agrupación, pero que hay que ser consecuentes con ese legado, pero además darle un impulso hacia el futuro, seguir entusiasmando, sí, seguir planteándoles nuevas metas, seguir enamorando a las personas y que de verdad que se convierta en un espacio donde las personas encuentren contención, donde se conecten con sus emociones, encuentren en la música de verdad un espacio de conectarse con el otro y con uno mismo. Entonces es eso, la música como un instrumento para, sí. No solamente con una motivación profesional, porque en realidad no existe, ¿no? Ellos no son profesionales de la música, vienen buscando otras cosas. Y nosotros como profesionales de la música tenemos que tener muy presentes a la hora de trabajar
con... Y encantar justamente, claro, dices tú, a la comunidad universitaria, que principalmente, digamos, sí. es un coro universitario, y lo bien, como estás diciendo tú, lo bien que le hace a la gente la cercanía con cualquier manifestación del arte, sí. y el canto, que todo el mundo canta. Sí. A lo mejor no todo el mundo canta muy afinado o qué sé yo, pero todo el mundo canta, ponen ahí mientras en el aseo por último en la casa. Entonces, canalizar esto realmente es una ayuda al espíritu, eso lo tenemos como súper claro. Importante que ellos también reciban ese mensaje.
Así es. Así es.
Que se vaya, digamos, como expandiendo cada vez más. Igual el coro está grande.
Somos 80 personas, prácticamente 80.
Imagínate.
Sí.
Es harto. Y interesante porque se puede abordar mejor repertorio.
Totalmente. Claro. Es que por el repertorio, igual que tenemos nosotros como misión, que es el repertorio sinfónico coral, necesitamos una agrupación robusta.
Claro, lógico que sí. Y se viene, cuéntenle al público, ¿qué se viene para en la programación de la orquesta?
Bueno, estamos celebrando nuestros 70 años. Ajá. Nuestros primeros 70 años.
Ya, 70 años.
Estamos con los 70 años y estamos preparando las danzas polopsianas del Príncipe Igor, del compositor Borodín. Y bueno, eso lo vamos a estar presentando en el marco del 105 aniversario de la universidad, en los tradicionales conciertos en Chillán, Los Ángeles y en Concepción, junto a la Orquesta Sinfónica. Y por supuesto que hay una obra emblemática que también está cumpliendo años, que es la Novena Sinfonía de Beethoven, y la vamos a estar presentando justamente en el mes de nuestro aniversario, en el mes de agosto.
El mes de agosto, eso, para que el público diga, es una obra que a la gente le gusta mucho.
Así es.
Que estén ahí pendientes de nuestras plataformas, qué sé yo, donde se va publicando lo que la orquesta va haciendo, el coro, para que vengan a escuchar Novena de Beethoven, las danzas polopsianas, que son tan lindas.
Así
me
es.
Me encantan.
Y me parece que estos espacios deberían ser cada vez más, abrir más los brazos e invitar a la comunidad en general a que se atreva a participar en agrupaciones de este tipo. Sí. Yo soy un convencido de que la vida no es la misma después de que tú cantes en un coro.
Cierto, yo lo sé porque también canté en coro. Y además los conciertos de Navidad se hicieron con estos coros como ciudadanos.
Exacto.
Y que en todas partes había uno y la gente se sumó feliz y hizo, sí. participó, digamos, de esto. Muy bonito.
En alguna etapa de la existencia de la vida uno debería cantar, bailar, pintar. Uno debería, de verdad, ojalá pasar por diferentes manifestaciones artísticas.
Artísticas, sí. Pero el canto es muy, muy bonito. A mí me gustó mucho. Yo, tuviera tiempo, volvería a cantar en coro, pero corriendo. Pero no tengo tiempo.
¿Tú eres contralto?
Fíjate que soy soprano, era. Ya. A esta altura de mi vida, yo creo no sé qué seré. Nada más que tenor.
Todo es entrenable.
Cuando necesitemos refuerzo, ahí vamos a ver si tienes un espacio en tu calendario de la orquesta.
Ay, me encanta. Yo canté harto tiempo, que yo cantaba en el coro sinfónico por la Universidad de Chile.
Ah.
Ya.
Con Guido Minoletti. Entonces, para mí fue.
Imagínate.
Las mejores épocas, digamos. Canté antes un par de años con Waldo Aránguiz, pero 5 años en el coro sinfónico.
Qué maravilloso.
Gran director.
¿No? Sí. Y gran director. Sí. Yo aprendí mucho, cosas que aplico en mi vida diaria como músico de orquesta.
Así es.
Cosas que aprendí con Guido Minoletti.
Sí.
Chiquillos, se nos fue el tiempo para variar así volando. Así que les agradezco un montón que hayan venido aquí a conversar. A contarnos este Verdi temucano. Y espero que, bueno, haya la posibilidad de ver alguna grabación, escuchar algo por ahí de esta obra tan bonita. Los felicito por este trabajo y a ti la llegada.
Gracias.
Bienvenida aquí a la Corcudeca, al coro de la universidad. Y que, bueno, nos vamos a seguir encontrando todo el año.
Así es.
Que en esta... Luego ya la danza polovetiana y bueno, más adelante
Beethoven.
La nena de Beethoven. Sí, ay, ay, ay. Ay, ay, porque eso es difícil. Sí. Para el coro, sí, yo lo canté.
Intenso.
Así que, muchas nuevamente, gracias, muchas gracias por venir. Y de nuestro público nos despedimos. Un beso para todos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un próximo programa. Adiós.
El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.